En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.
Hoy hemos conocido nuevos casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Según han informado desde el Arzobispado de Tarragona, dos párrocos han sido apartados de sus funciones en las últimas 48 horas por presuntos abusos en Constantí y en Arbeca, en Lérida. Unos ceses a los que se suman la denuncia de 5 exalumnos salesianos a un profesor por abusos en el Colegio de Deusto, en Bilbao. Poco a poco van apareciendo nuevos casos de este tipo que han llevado al Gobierno a encargar a la Fiscalía un informe sobre los casos abiertos de pederastia en la Iglesia Católica. Desde el Ministerio de Justicia hablan de alarma social para justificar este encargo. Nayara Fernández.
Pasaban por un mal momento, así se ha referido hoy el arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, a los abusos a menores de los que se acusa al rector de la parroquia de Arbeca, en Lérida, y otras poblaciones en la zona, y al párroco en Constantí, en Tarragona, Francesc Xavier Morel. Aunque el prelado ha pedido perdón a las víctimas de los abusos y ha manifestado su compromiso de que se haga justicia por los daños causados, Pujol ha restado importancia a los hechos.
Yo sinceramente pienso que
hay personas que tienen un mal momento y en ese momento les lleva a hacer algo que luego les condiciona su vida. Han podido tener sus errores, han podido tener sus faltas, pero no son tan graves como para pedir que deben ser secularizados.
Tanto Font como Morel han sido cesados en las últimas 48 horas. En el caso del primero, que ha abandonado su cargo hoy mismo, la web del Arzobispado de Tarragona ha publicado una carta del párroco en la que el propio cura cuenta que ha sido apartado de sus funciones y pide disculpas a quien se haya sentido ofendido. En el caso del cura de Constantí, Morel, fue ayer cuando este presentó su renuncia como rector de la parroquia tras las presiones ejercidas por algunos feligreses y el ayuntamiento al salir a la luz los hechos. Tanto el alcalde de Constantí, Óscar Sánchez, como la teniente alcalde de Arbeca, Mireia Navés, han pedido investigar a fondo los hechos cometidos presuntamente entre 2015 y 2016.
Creo que se debería seguir investigando, ¿no? Porque no creo que estos hechos no deben de quedar impunes.
Si todo lo que nos han informado es cierto, consideraremos al Mosén persona non grata de Arbeca.
Al caso de estos dos párrocos se suman las denuncias de otros 5 exalumnos del Colegio Salesiano de Deusto, en Bilbao. Estos acusan al exreligioso José Miguel San Martín, conocido como Don Chemi, de supuestos abusos y maltratos a menores de entre 8 y 10 años en la década de los 80. San Martín era el tutor y jefe de estudios. Hasta el momento, 12 alumnos han denunciado a San Martín por tocamientos, besos, violaciones y maltrato físico. Así explica una de las víctimas, Jaime, su modus operandi.
Salesianos de Deusto sabía perfectamente que tenía un depredador sexual en su seno, porque se lo habían denunciado así. Pero el tío tenía un modus operandi muy similar en todos los casos. Se repiten los episodios en su despacho, su propio dormitorio.
La Orden Salesiana ya pidió perdón el sábado pasado y anunció que estaba investigando lo sucedido, aunque aseguró que no tienen constancia de quejas o denuncias contra San Martín en el pasado. Otro de los casos que han saltado a la palestra en los últimos días ha sido el de las denuncias al monje de la Abadía de Montserrat, Andreu Soler, ya fallecido, a quien 8 personas han denunciado por tocamientos durante su adolescencia en los años 70 en el grupo Scout del monasterio. Desde la abadía prometieron una comisión de la verdad para esclarecer el caso de los presuntos abusos, pero esto es insuficiente para las víctimas. Así lo manifestaron el domingo pasado en una concentración organizada, entre otros, por Juan Catricases, presidente de la Asociación Infancias Robadas. En vista a los hechos, el Gobierno ha solicitado por primera vez a la Fiscalía General del Estado que le informe sobre las diligencias abiertas en los tribunales por casos de pederastia cometidos en el seno de la Iglesia. La petición, un escrito firmado por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, cita que los relatos publicados en la prensa han generado una importante alarma social y una fuerte demanda que obliga al Gobierno a abordar el fenómeno.
Pues de este asunto quiero hablar con Juan Cuatrecasas, que es presidente de la Asociación Infancias Robadas. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juan, ¿cómo valoráis la iniciativa que ha tenido el Gobierno de encargar a la Fiscalía un informe sobre la multitud de casos abiertos de pederastia en la Iglesia Católica, que además hemos conocido en los últimos días con mayor detalle?
Bueno, pues en principio nos parece una medida positiva, como no podía ser de otro modo, pero volvemos a decir, insuficiente, por cuanto, si bien es cierto que es bueno que la Fiscalía investigue, nos encontramos una vez más con la traba de la prescripción de los delitos. ¿Para qué sirve investigar si en muchos casos estos delitos prescriben? Estos delitos no deberían prescribir nunca. Ya sé que hay teorías de juristas que dicen que es anticonstitucional, pero nosotros creemos que no lo es, porque estamos hablando de niños y de niñas. Y si no hay pocos delitos que se puedan comparar, si es que se pueden comparar, con estos ataques, estas agresiones y estos abusos sexuales a menores.
Muchos de esos casos podrían haber prescrito si no se modifica la ley. Hay algunos que todavía estén abiertos y se pueda culpar al responsable pueda tener consecuencias penales?
Sí, bueno, de hecho, en mi caso mismo, en el de mi hijo, a nosotros no nos ha acogido la prescripción. El acusado, digamos, el pederasta, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Vizcaya a 11 años de cárcel. Está en libertad vigilada, pendiente del recurso al Supremo. Pero en la mayoría de los casos, cuando son ya adultos y pueden denunciarlo, porque no olvidemos que las víctimas no denuncian cuando quieren, denuncian cuando pueden, pues se encuentran con esa traba, con que ha prescrito y poco pueden hacer.
También quería comentar con usted, porque el pasado mes de octubre la Conferencia Episcopal Española creó una comisión reservada para actualizar los protocolos de actuación contra los casos de abusos sexuales cometidos en la Iglesia, que estaba encabezada por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, que es conocido por instruir las agresiones sexuales prescritas de un sacerdote de La Bañeza, en León, que ocultó a la opinión pública. No sé si creen que este es el camino para acabar con una lacra como la que ustedes han sufrido.
Pues no, no, efectivamente consideramos que ese no es el camino. El camino no pasa por crear comisiones mediando una trampa clarísima, porque siempre son comisiones que están formadas por religiosos, por personas muy cercanas a la Iglesia, de un ámbito más bien tirando a ortodoxo con respecto a estos casos, y lo que tienen que hacer es escuchar a las víctimas, crear comisiones con la presencia de las víctimas, porque las víctimas, desde su experiencia, tienen la clarividencia de aportar cuáles son las medidas, no ya solamente la no prescripción, sino el día a día, porque siempre se habla de medidas de prevención y son importantes. Pero ¿qué pasa con la prevención? ¿Qué ocurre cuando las víctimas ya son víctimas y tienen que ir arrastrando en el día a día todas las lagunas y carencias que hay? La ley se tiene que adaptar a las víctimas, no las víctimas a la ley. Y por desgracia eso ocurre de esta forma. ¿Sí?
Pues Juan Cuatrecasas, presidente de la Asociación de Infancias Robadas, muchísimas gracias por atendernos. Nosotros seguiremos muy pendientes de todo lo que se vaya conociendo sobre estos casos y desde aquí todo nuestro apoyo.
Pues muchísimas gracias. Solamente me resta dar un abrazo, un saludo y toda mi solidaridad y apoyo a todas las víctimas que están saliendo estos días, tanto de Salesianos como en Cataluña, porque pensamos que, entre otras cosas, la unión hace la fuerza.
¿Sí? Gracias, Juan.
A ustedes.
Mientras, en el Ayuntamiento de Málaga hoy se ha rendido un emotivo homenaje al equipo de personas que trabajaron en el rescate del pequeño Julen en ese pozo de Totalán. En los medios continúa la controversia en busca de responsabilidades por lo ocurrido, por la trágica muerte del menor de 2 años y medio que falleció el pasado 13 de enero tras caer por ese profundo agujero de más de 100 metros. Ayer el dueño del terreno, que además es familiar del padre del menor, daba una rueda de prensa acompañado por sus abogados. Ni siquiera está imputado en la causa, pero quiso explicarse al tiempo que cargó las culpas contra el pocero que no dejó sellado, dijo correctamente ese sondeo que se hizo para buscar agua. Hoy varios periódicos, varios medios, como les decía, inciden en las posibles contradicciones de su relato. Nos lo cuenta Lorena López Lobo.
David Serrano, pareja de la prima del padre de Julen y dueño de la parcela donde está ubicado ese pozo de perforación de agua por el que se precipitó el niño, habló ante los medios y lo hizo de manera voluntaria, ya que la juez de Málaga, que instruye el caso, aún está llevando a cabo las diligencias previas y no ha imputado a nadie de momento. En el punto de mira, 2 personas, el propietario del terreno y el pocero Antonio Sánchez, el profesional que hizo el sondeo, que ya ha quedado claro que no contaba con las licencias y los permisos necesarios. Sobre ello sobrevuela la posible acusación de un homicidio imprudente penado con hasta 4 años de cárcel. Esa rueda de prensa, protagonizada ayer por el propietario del terreno, acompañado de su abogado y de un arquitecto de parte, sirvió para aclarar muchas cuestiones, pero quedan todavía bastantes dudas en el aire. El letrado Antonio Flores reconoce que el pozo estaba abierto y que su cliente David lo tapó el día de la tragedia con 2 bloques de hormigón de unos 10 kilos de peso cada uno. ¿Cómo fue posible entonces que Julen, de 2 años y medio, pudiera colarse entre medias o mover él solo esos ladrillos de cemento? Esa era su respuesta en una entrevista en directo en el programa Espejo Público de Antena 3.
En lo referente al tema de los bloques, ¿cómo quedaron? ¿Cuál es la configuración de esos bloques? A posteriori, esto es muy difícil de saber ahora, porque cuando se oyen los gritos, cuando se oye ese momento desgarrador en el que el niño cae, entonces la familia acude y evidentemente quita cualquier obstáculo para poder oír, saber algo del niño, dónde puede estar.
El pocero insiste en que él lo dejó tapado con una piedra de unos 15 kilos y añade, según avanza el español, que no solo hizo un sondeo en la finca de Totalán, sino que hizo dos, uno de 150 metros de profundidad que dejó sellado y un segundo de unos 100 metros que fue por el que cayó el niño. ¿Por qué si el pocero dejó tapado, aunque no fuera reglamentariamente el primero de esos agujeros, se cree que no hizo lo mismo con el segundo? El abogado de David Serrano, dueño del terreno, tampoco tenía esta mañana respuesta para ello.
La información yo no la tengo, yo no estuve ahí y de momento no tenemos acreditación para que yo pueda aquí decir si se realizó bien o si no se realizó del todo.
Sobre las licencias, tanto pocero como dueño reconocen que no las tenían y se echan la culpa mutuamente el uno al otro de quién era el responsable de solicitarlas. La defensa de David Serrano argumenta que es tarea del profesional que lleva a cabo el sondeo, pero llama la atención que las otras obras posteriores que se hicieron en la finca, es decir, esa zanja y ese muro de contención que estaba proyectado, tampoco contaban con los permisos necesarios. El dueño tampoco los había pedido para esto, que sí era su competencia. Antonio Sánchez, propietario de la empresa de perforaciones Triven, se defendía así en Antena 3.
Que lo veo tapado, güey, hay que quitar toda la tierra y todo el material y hay que haber hecho una obra después, él sabrá cómo lo ha dejado, ya está. Yo como lo ve bien, primero que cuando terminé la obra, él no estaba allí.
En otro medio de comunicación, en el diario El Mundo, hoy se deslizaba otra información en la que, según un agente de la Guardia Civil que investiga el caso, la versión que ayer expuso el dueño de la parcela carece de credibilidad. Primero, porque considera imposible que un niño tan pequeño pudiera mover unos bloques de hormigón tan pesados. Segundo, porque David no contó en su primer testimonio cuando llegaron al lugar de los hechos que había tapado el agujero con ellos y se limitó al parecer a decir que no sabía que estaba al descubierto el agujero. Este investigador, cuenta El Mundo, confía más en la versión del pocero Antonio Sánchez, quien asegura que tapó el sondeo con una piedra y que esta fue movida después con la máquina que se usó para hacer la zanja en forma de L donde estaba ubicado el pozo.
Pues de esta controversia quiero hablar con Juan Cano, que es periodista del Diario Sur en Málaga y que hemos analizado con él pues el trágico accidente de Julen en varias ocasiones. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Tú que estuviste allí en la rueda de prensa que dio el dueño de la finca, David Serrano, ¿cómo lo viste? ¿Qué impresión te dieron sus explicaciones?
Bueno, yo, más allá de la impresión que a mí lo que me pareció sobre todo es pertinente. Yo no puedo valorar, ¿no?, a nivel de impresión si me merece mayor o menor credibilidad, como ha hecho este artículo del Mundo que cita un investigador de la Guardia Civil, pero sí que me pareció pertinente en el sentido de que no habíamos escuchado todavía, salvo su declaración en la Guardia Civil, que la adelantó la semana pasada el periódico Sur, no habíamos escuchado la explicación del dueño de la finca y cómo justificaba él todo lo que pasó y cómo aclaraba él todo lo que pasó ese día. Y me pareció pertinente sobre todo esta afirmación que hace en cuanto a que advirtió a todas las personas que estaban ese día en la finca del peligro porque pensaba que alguien podía meter un pie en ese agujero y partírselo, pero no porque en ningún momento, aseguraba ayer, se planteó la posibilidad de que por ahí pudiera entrar un niño, porque de hecho él fue ese día a disfrutar de la paella en el campo con su hija que tiene la misma edad que tenía Julen. Entonces, sí que los que estábamos allí, además, la mayoría de los periodistas coincidimos en eso, que nos pareció pertinente escuchar de su boca esa explicación y también, bueno, pues luego
Juan,
que yo creo que todavía eso es prematuro porque queda todavía mucho recorrido judicial en este caso.
Juan, no sé si también te llamó la atención que convocaran una rueda de prensa. A mí personalmente sí que me resultó extraño, ya que no está imputado, no está ni siquiera en teoría investigado. No sé si eso te pareció algo llamativo. No, el pocero no lo ha hecho.
Coincido plenamente. El pocero es verdad que ha hablado prácticamente desde el principio. En eso es cierto que David, el dueño de la finca, no había hablado nunca con los medios. Y el pocero sí, el pocero casi desde el primer momento lo localizamos cuando todavía se estaba buscando al pequeño Julen y sí que nos dio esa explicación que es la misma que ha mantenido siempre y esa versión de ahí no se ha movido, que él puso una piedra de 15 kilos para sellar el pozo y que él dejó además un cráter, una especie de cráter de tierra, de toda la tierra que había sacado del pozo, la dejó amontonada alrededor del mismo y que cuando llegó allí con la Guardia Civil ese escenario había sido modificado, que al final yo creo que esa es la gran clave del caso, es decir, el escenario se modifica después de que el pocero actúe allí y esa modificación del escenario está acreditada, puesto que la reconocen todo. Hay además una obra que se ha hecho allí, esa famosa zanja para poner el muro de contención. Entonces, en principio, si no hubiera existido ese movimiento de tierra, si no hubiera existido esa obra de la zanja, aquí sería la palabra de uno contra el otro, el pocero que dice que lo tapó, el dueño de la finca que dice que no, y no habría mucho más que, no habría nada en medio, ¿no? Pero lo que rompe la secuencia temporal entre una declaración, entre una versión y la otra, es ese movimiento de tierra que reconocen todos. De hecho, el propio dueño de la finca dice que fue a petición suya que se moviera ese cráter de tierra que había alrededor del agujero y que se quedara descubierto. La versión del maquinista a mí me parece ahí fundamental. También la adelantábamos la semana pasada en el Diario Sur. Él lo que dice es que ve ese montón de tierra, que a él no le parece que el hoyo, que el agujero esté cerrado, esté tapado. Él quita toda esa tierra por indicación del dueño de la finca, deja el pozo al descubierto y ve como el dueño de la finca con el pie pone unas piedras que había en la zanja encima del agujero, que las tapa con unas piedras moviéndolas con el pie. Con lo cual esas piedras no pueden ser el bloque de hormigón, no creo que no parece posible, ¿no?, que con el pie puedan mover esos dos bloques y colocarlos para tapar el agujero. Respecto a lo que, si es creíble o no esto que también ha salido publicado hoy, que yo creo que hay que ser extremadamente prudente y al hacer juicio sobre lo que se cree o no la Guardia Civil, porque, insisto, aquí queda mucha tela todavía que cortar y sobre todo tiene que ser en el juzgado donde se dirima eso. Pero sobre si es creíble o no, a mí hay una palabra que creo que en el ámbito judicial tiene que aclararse, que corresponde a la declaración del padre del niño. El padre del niño habla de cantillos de hormigón. Yo, que llevo con este caso desde el principio, que sé lo que ha declarado uno y otro, tanto en la Guardia Civil como en la rueda de prensa, el padre habla de cantillo y no sé si se refiere a un bloque de hormigón completo o a fragmentos. Es la única posibilidad que a mí por lo menos me encaja para que puedan abrirse y, como dice el dueño de la finca, escurrirse, que el niño se escurriera entre ellos y acabara cayendo por ese agujero. El padre habla de cantillos de hormigón.
La investigación continúa y es cierto que se irán conociendo más detalles porque esto tiene que tener una resolución. Así que, Juan, seguiremos pendientes de este asunto, por supuesto, y esperamos poder comentarlo contigo.
Estoy a vuestra disposición.
Muchísimas gracias por atendernos. Ustedes no se vayan, son las 9:30. Enseguida empezamos con la economía.
En Casa de Herrero, es Radio.